Pedazo de domingo el que tenemos mañana por delante. Hay de todo y de todo vamos a ir presentando lo que tenemos mañana. Mañana, por ejemplo, juega España, sexto partido. Hemos ganado los cinco primeros de clasificación para la Eurocopa. En el Molinón, ya lo saben, 9-4, ya lo saben, contra Islas Feroe. ¿Está entrenando España Miguel Ángel Díaz? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, se está entrenando España, la selección, a puerta cerrada para la afición, abierta para los medios de comunicación. Y hay algo de enfado en la afición gijonesa, la afición asturiana, porque suele ser habitual que la federación permita el acceso al público en los partidos que jugamos en nuestro país, pero se tomó la determinación de cerrarlo, dicen, para intentar fomentar un poquito más la venta de localidades para el partido de mañana, y eso pues ha generado el enfado de algunos aficionados. Me cuentan
es que es raro, ¿eh?
Sí, es raro.
Pues si fuera un rival fuerte, que vayas a ensayar cuatro córners raros, pero contra Islas Feroe, pues...
Sí, homenaje a Kini, ya el rival no motiva mucho.
De momento me
cuentan que hay 20.000 localidades vendidas, caben en el Molinón 27.000, y la federación pues está intentando que mañana el estadio se llene para homenajear la figura de Kini. Esta mañana se ha inaugurado el espacio Kini aquí en el Molinón, que es una exposición de recuerdos suyos, de camisetas, de balones, de fotografías, de recortes de periódico, realmente espectacular. Ha estado el presidente del Sporting, Javier Fernández, la alcaldesa de Gijón, Ana González. Se ha presentado el libro Yo soy de Kini esta mañana, así que el partido de mañana, Paco, como no puede ser de otra manera, en torno a la figura del que fuera mítico delantero del Sporting y del Barcelona. En el entrenamiento están todos listos para jugar mañana. Yo creo que puede haber incluso casi un equipo nuevo, con nuevos 10 cambios. Solo se va a mantener Sergio Ramos. Lo demás, como digo, equipo nuevo, que no lo está ensayando, no lo está mezclando, pero Carvajal, Ramos, Hermoso y Gallá van a ser los defensas. Yo creo que David De Gea al portero, Rodri, Thiago y Parejo centrocampistas. Y luego yo creo que arriba seguros Suso y Sarabia. Y vamos a ver quién es el delantero. Si Oyarzábal, que puede sonar raro, para que todos jueguen de inicio también, o repetir con Paco Alcácer, que marcó, o incluso con Rodrigo. Ha hablado Robert Moreno, también Sergio Busquets, el segundo capitán de esta selección, y otro gran protagonista del encuentro de mañana es Sergio Ramos, que va a jugar el partido número 167. Por fin va a igualar a Iker Casillas, al que superará en octubre en el siguiente compromiso ante Noruega. Y de él, de su semblanza, de su figura, de su trayectoria, hablaba hace un rato en la sala de prensa el seleccionador Robert Moreno.
Mañana, no lo pongo mañana, tenemos el lío. Últimamente he hablado mucho con Sergio y cada día que pasa y tengo más relación con él, me sorprende más. Es que no puedo tener ninguna queja, a mí me está ayudando muchísimo desde que he llegado, porque es un ejemplo. Y aparte se puede hablar con él de todo, que acepta bien la crítica. Es difícil en jugadores de este nivel aceptar bien la crítica, lo cual te facilita la tarea como entrenador.
Pues mira qué bien, todos contentos. Ramos juega y bate el récord dentro de nada. Y el seleccionador contento con el central.
Ha hablado Olsen, el seleccionador de las Islas Feroe, que es danés, fue campeón de Europa con su selección. Se le ha preguntado también por Ramos y ha dicho que a veces juega un poco bruto y que podría evitar algunas de las expulsiones que ha sufrido en su carrera deportiva, aunque obviamente ha destacado su trayectoria. Pero ha dicho eso, ha dicho que juega para él un poquito bruto.
Muy bien.
Además, bruto lo ha dicho en castellano.
Anda. ¿Algo más, Miguelito?
Pues nada más, esperando que se acabe el entrenamiento, bastante suave por otra parte, mucho disparo a portería y nada, mañana otros 3 puntitos, 18 sobre 18, acercándonos ya a la fase final. Por cierto, todavía no es oficial, pero como decíamos el otro día, parece que el sur de Francia va ganando enteros como posible sede de concentración previa a esa fase final.
Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, mañana hay mucho, pero lo más gordo es lo del final del día. A las 10 de la noche, la final del US Open. De nuevo con Nueva York, Ángel García, ¿sigues por ahí? Ángel García, ¿sigues por ahí? Pues se ha cortado. Ahora volvemos con él. A las 10 de la noche es el Nadal Medvedev. A las 3 de la tarde la Fórmula 1, 3 y 10, como siempre esta temporada. El Gran Premio de Italia en Monza. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Aquí pendiente de los líos que hay, ¿eh?
Ha sido un poco de cachondeo lo del rebufo y que 8 tíos no hagan la vuelta rápida por yo no me pongo primero, yo tampoco.
Sí, por las 3-4 décimas, mira, lo hablaba con Fernando Alonso que anda por aquí y me decía, bueno, pues si pierdes las 3 décimas las has perdido, pero tienes que hacer tiempo. Es que ha habido 3 pilotos que en el primer intento no habían marcado tiempo y que no han tirado del grupo, que es lo lógico. Tú tienes que marcar un registro para poder clasificarte más arriba. Bueno, pues se han lavado las manos, no han hecho tiempo, no han tirado del grupo y ha habido lío. Y de hecho ahora mismo lo malo es que está siendo investigado Carlos Sainz.
Ah, y también sí. He oído antes que investigaban a Hülkenberg, pero si Carlos es uno de los dos que con Leclerc que ha hecho tiempo, ¿no?
Vamos a ver, es que es de locos. El problema es que en la vuelta de calentamiento hay un momento que Vettel se queja de los dos pilotos que tiene delante de que no tiren, y eso ha salido por todos los lados. Es decir, Vettel levanta la mano quejándose de Hülkenberg y Sainz, que hay un momento que están emparejados. Sainz, al segundo de quejarse Vettel, se quita. Luego los dos Ferrari se hacen el loco porque Leclerc no quería tirar de Vettel para que no le cogiera el rebufo Vettel, aunque le habían dicho que le tocaba a que Vettel cogiera su rebufo. Recuerdo que la prueba la ha hecho Leclerc.
Sí, Vettel. Entonces, ha dicho públicamente, habíamos quedado en que primero Leclerc, yo tiraba de Leclerc y luego Leclerc de mí, que es una queja. Claro, está diciendo, están tratando mejor a este que a mí.
Sí, es que el problema es que les han sacado muy tarde y le han dicho muy tarde a Leclerc que se pusiera delante de Vettel. Leclerc no movía nada si no se lo pedía su ingeniero por radio. Bueno, resulta que Hülkenberg, que ya se había saltado una chicán para no ir delante, le han exonerado de cualquier culpa por saltarse la chicán, que era la investigación que he contado antes. Es decir, no ha pasado nada, dicen que no hay mayor acción, no hay penalización. Leclerc ya en el primer intento se había saltado una chicán para coger otro rebufo de otro piloto, pero no se ha investigado. Y ahora mismo lo que está en juego es qué pasa con el tiempo de Sainz, porque se investiga por ir, por ralentizar a Hülkenberg, a Sainz y a Stroll. Y evidentemente es para montar un pollo si sancionan a uno de los dos pilotos que han pasado por meta y el único que ha cumplido con su obligación, que es marcar un tiempo e intentar dar una vuelta al límite, que es lo que tienen que hacer los pilotos en calificación. Entonces, bueno, pues sí, yo te digo, también es un error global de muchos ingenieros. No, busca el rebufo. No, perdona, es que tienes que correr. Si te ha colocado en pista y tienes delante un coche y te ayuda con el rebufo, mejor. Y si no, pues te aguantas. ¿Sabes? Es lo que me explicaba Alonso. Y, pues si no, pues te aguantas. Las tres décimas por vuelta, pues lo siento. Entonces, al final, ha quedado un poco deslucida la tercera pole de Leclerc. Y, bueno, la verdad es que tenías que ver cómo le han aplaudido, porque es el nuevo niño bonito de Maranello. A sus 21 años. Y, aparte, yo te digo, yo no soy sospechoso, pero yo creo que ni Vettel era tan bueno cuando gana los mundiales, ni ahora es tan malo. Lo que pasa es que hay una corriente que es como el hecho
que se han casado de él. Ha caído en desgracia y como tienen a alguien nuevo al que mirar, pues se han enamorado ahora todos de Leclerc.
Claro. Y el hecho de que le hayan insistido más a Leclerc, tienes que ponerte delante de Vettel durante la vuelta, significa que en Maranello, en la escudería, no veían nada mal la pole de Leclerc. Así que, bueno, de ahí el cabreo de Vettel, que se ha hecho la foto con todo el equipo por el 90 aniversario, se ha hecho una foto de grupo por el 90 aniversario de Ferrari, y ha sido el último en llegar y el más desganado, porque la verdad es que Vettel lleva un disgusto encima importante, porque ahora está cuarto. Ah, bueno, se me olvidaba, es que hay otra investigación más. Tenemos la de Sainz, Hülkenberg y Stroll, y además le pueden quitar el tiempo a Vettel por haber salido con las cuatro ruedas fuera de la pista.
Bueno, pues nada.
Es decir, que la tarde va a estar...
Quedamos pendientes de tus noticias, nos llamas en cuanto lo sepas. Si no hay sanciones, de momento séptimo sale Carlos Sainz. ¡Un abrazo, Carlos!
Un abrazo, hasta luego.
Retomamos Nueva York. Ángel, ¿estás por ahí?
Sí, Paco, aquí estoy. Perdona que aquí es una tortura las coberturas aquí en Flashing Meadows. No sé qué hacen.
¿Qué, bueno, ¿qué le has contado a Evia de Margaret Court, que es la que más grandes la han ganado en la historia del tenis femenino, y hoy la puede empatar Serena Williams?
Bueno, pues que ahora mismo no es muy querida, ni mucho menos en el mundo del tenis. Bueno, hizo unos comentarios bastante duros contra los homosexuales, contra Billie Jean King. Bueno, digamos que no es la más querida ahora mismo en el mundo del tenis. Tanto es así que varios tenistas, tanto femeninos como masculinos, han pedido que retiren su nombre a la segunda pista en importancia del Abierto de Australia, que se llama Margaret Court Arena, y quieren que le retiren su nombre. Bueno, digamos que no es la más querida aquí, y que especialmente en Estados Unidos, donde estamos, evidentemente el ansia por ver a Serena igualarla y luego superarla es muy grande, aunque esa presión de la que siempre hablamos con Rafa Nadal, que parece que no la siente, Serena sí la está sintiendo, porque ha llegado a tres finales.
Pues eso te iba a decir, ¿cuántas finales tenía para haberle empatado a Margaret Court y ha perdido?
Desde que dio a luz, que además sabéis que lo pasó fatal dando a luz, casi se muere, bueno, tuvo varias complicaciones en el parto, ha jugado tres finales, dos en Wimbledon, una aquí, y las tres las ha perdido. Que todo el mundo hablando del 24, el 24, el 24, que se empatará a Margaret Court, y se le ha escapado. Entonces aquí hay un poco ese miedo de decir, a ver si le pasa otra vez, con el convencimiento de que es mejor que Andreescu, aunque cuidado con esta niña, que parece que es, aunque también lo parecía con Osaka, de las que al final sí que se va a quedar, todas estas jóvenes que aparecen en el circuito femenino, dominan y de repente desaparecen, bueno, pues esta lleva solo un partido perdido desde marzo y parece que es de las que se va a quedar, canadiense, Bianca Andreescu, muy jovencita, 19 años.
Joder, pues en rachas, dame un segundo nada más que tenemos Otro gol en Barcelona, Gil.
Y todavía faltan 2 minutos para que se acabe el añadido. Jennifer Hermoso, que ha entrado en el 7 de la segunda parte, firma un hat-trick con el golazo que acaba de meter. Tiempo de añadido en el Johan Cruyff. 9-1 gana el Barça.
¿Cuánto añaden en Málaga? En el Málaga 0, Almería 1, Diego.
Pues no han sacado todavía el tablero.
En la tele ponen 5.
Pues 5 minutos, tú lo confirmas, Paco.
Quedan 4 de los 5 que añaden. Hablabas de rachas de Andreescu. La de Medvedev ha asustado un poco. Aunque tomamos como referencia, no sé si fue en Cincinnati o en Montreal, donde le metió un 2-0 a Nadal.
Montreal, le ganó 6-3, 6-0 Rafa. Dijo el propio Medvedev ayer que le devoró. A ver, es un tenista muy en forma, el que más victorias ha conseguido este año. Se ha metido ya 4 del mundo, es decir, detrás de los 3 marcianos, ya que habéis hablado de marcianos en el programa, es el primer mortal que aparece. Saca muy bien, tú le ves y parece que en cada momento va a romperse, que en cada momento va a retirarse, que comete muchas dobles faltas, que no mete muchos primeros, pero joder, a la hora de la verdad acaba ganando los partidos. Mide 1,98, es muy alto y sí, lleva 4 finales desde que empezó la gira estadounidense, en Washington, en Montreal, en Cincinnati y aquí en el US Open, aunque eso sí, cuando le preguntaron por Rafa dijo, es una máquina, es una bestia, y Nadal le respondió que sí, que muchas gracias, pero que espera serlo el domingo para ganarle. Ojo, Paco, porque es un demonio, es un estilo Kyrgios. Fuera de la pista dice que es muy calmado, pero que dentro se convierte en un demonio, que tiene que ser mejor persona dentro de pista. Se ha enfadado aquí con el público estadounidense durante
peineta,
toda la semana.
No,
llegó a hacerles una peineta de estas escondidas, como que metes el dedo, como que te estás rascando la cabeza, y en realidad lo que estás haciendo es una peineta. Le cazaron, le multaron. Desde entonces el público estadounidense venga a buchearles, y el mamón de él se dedicó a trolearles en la entrevista final. ¿Sabes esto que hacen siempre los tenistas? De muchas gracias por vuestro apoyo, sois el mejor público. Bueno, pues él lo hizo, pero en plan troleo. De si no fuese por vosotros no hubiese ganado, muchas gracias por apoyarme, cuando en realidad le habían estado abucheando durante todo el partido.
Ahora te pregunto, ¿hay final en el Barça-Tacón, Gil?
Sí, si alguien del Tacón pensaba o del Madrid que esto iba a ser llegar y besar el santo, pues ya tiene la respuesta. Final del partido en el Johan Cruyff. La realidad es una muy diferente, con 5.000 personas, no perdamos de vista ese dato. Barça 9, Tacón 1.
9-1. Queda 2 minutillos de los 5 de añadido en el Málaga 0, Almería 1, con el Málaga chuchando. Como el otro día tuvo calambres, hoy he estado leyendo, igual tú lo sabes, igual lo has dicho en antena y me vas a dar ahora un capón,
sí,
que Nadal toma, para evitar eso, agua del mar.
Eso es de hace mucho, sí,
del
sí. No es nuevo.
Pero
no,
claro,
es nuevo.
Le han quitado la sal, claro.
Sí, al final es. No, está simplemente bajado un poquito el porcentaje de sal. Bueno, al final no es nuevo, se buscan muchas cosas, hay mucho secretismo. La persona, la mejor persona, por cierto, aunque nadie le conozca, le ven en los palcos y demás, que hay en el equipo de Rafa Nadal, se llama Rafa Maimot y Tim Sufisio, y siempre está al tanto de mil cosas. Entonces, una de ellas sí que es verdad que utiliza desde hace mucho tiempo, pues ese agua marina, un poquito desalada para recuperarse de los calambres, porque tiene muchos electrolitos y porque recupera pronto. Pero vamos, no es nada extraordinario. Rafa Nadal está físicamente perfecto. Nota que Joseba me vacilaba anoche, y a ver si esta noche se lo preguntamos a Carlos Moyá en la parte final de tiempo de juego que le vamos a tener. Nota la tensión, la presión de saber que Federer y Djokovic están fuera y que al final se puede poner a uno. Había muchísima humedad, sobre todo en la sesión de noche aquí en Nueva York. Rafa suda muchísimo, eso lo sabéis de toda la carrera, y bueno, al final se acalambró, está perfecto. Físicamente es de los torneos que mejor ha llegado a la final, y de hecho ahí yo creo que va a estar la clave, Paco, porque Medvedev lleva muchísimas horas en pista, 3 más que Rafa Nadal, muchos partidos este verano, y yo creo que si como ayer con Berrettini y eso que sufrió, gana el primer set, a partir de ahí se acabó el partido. Yo creo que si Rafa es capaz de ganar el primer set, Medvedev va a acabar yéndose del partido, como le pasó en Montreal y como creo que le va a pasar aquí, por físico y porque ver a Nadal al otro lado de la red, que te gane el primer set y saber que tienes que ganar otros 3 para ganarle, se te hace un mundo y acabas entregando cuchara.
A ver si es verdad, da un poco de miedo ser tan favorito. Mañana lo contamos, a las 10 es la final. Gracias, Angelito, hasta luego.
Que se sitúe la gente, Paco, 19 Grand Slams, que cuando ganó Sampras 14 parecía algo imposible, 19 puede ganar este tío mañana. Aplaudámosle hasta que nos sangren las manos.
¡Que sí, coño! Eso es a las 10. Mañana hay tapón de la vuelta, me dice Eri, que confirmado el tiempo que les habían puesto que había perdido a Nairo, 1.41, y a Superman López, 19 segundos, que no, que les han metido en el mismo paquete porque se entiende que eran cortados por la caída que tuvo lugar en el último kilómetro, y ya saben que ahí ya no hay pérdidas de tiempo, así que siguen las diferencias en la general exactamente igual que estaban en el día de ayer. Gracias, Eriki. Mañana alto del acebo, el final, etapón, y sale de tineo. Esta semana va a presentar un libro un amigo, que es Fermín de la Calle. Hola, Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Que me sirve de excusa para decir que viene pronto el Mundial de Rugby, porque el libro, que se llama Confina Desobediencia, es un libro de rugby, ¿no, Fermín?
Eso es un libro de rugby que cuenta la historia del rugby, pero con historietas cortitas, con muchas anécdotas, leyendas mitológicas que se ha hablado siempre, que se desmienten o se confirman, y luego se cuentan mucho, pues, todos los mundiales, los grandes equipos históricos, las giras más míticas de los Lions, por ejemplo, por Nueva Zelanda en el 71, por Sudáfrica en el 74. Es un libro que se lee fácil porque son relatos cortos.
Ay, qué bueno. Es que a mí, con lo que me gusta el rugby. ¿Cuándo empieza el mundial?
El día 20, viernes, a las es por la mañana el primer partido, el Japón-Rusia, que teníamos que jugar nosotros, porque Rusia entró por nosotros después de todo el follón de Bélgica y las alineaciones indebidas. Y el sábado ya hay partidos gordos, hay un Nueva Zelanda, Sudáfrica, que han caído en el mismo grupo.
Jolín, vaya, dame un segundo nada. Final en Málaga, Diego.
Final en Málaga, Paco. Al final se jugó hasta el 96. La Unión Deportiva Almería, que consigue los tres primeros puntos lejos del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. El Málaga Club de Fútbol, que recibe la primera derrota de la temporada aquí en su feudo local. Sirvió el gol de Secu en el minuto 9 tras asistencia de Chema. Esto ha sido todo aquí en la Rosaleda. Málaga Club de Fútbol 0, Unión Deportiva Almería 1.
Gracias, Diego. El Málaga se queda en 4 puntos. El jeque que ha metido más pasta este año es el que ha ganado. El Almería se pone segundo con 10. Tiene que jugar todavía el Fuenlabrada, que tiene 9. Partido que arranca ahora a las 8 de la tarde. Seguida estamos en el Fuenlabrada Ponferradina y en el Extremadura Numancia. Ponemos favorito para el Mundial a Nueva Zelanda. Es que he visto que ha pinchado últimamente.
Sí, sí, porque, a ver, ha pinchado, pero también ha probado gente. El problema es que los partidos ya son bastante exigentes en lo físico y el seleccionador neozelandés está probando algunas cosas de cara al Mundial. Están un poco previendo que los del norte les van a proponer cosas raras para intentar ganarles, porque al final, por ejemplo, Inglaterra, que es Inglaterra y Sudáfrica, entre comillas, son los dos candidatos a ganar a Nueva Zelanda. Los ingleses, especialmente con Eddie Jones, que es un seleccionador, por hacer un símil, muy del tipo Mourinho, que lo que busca es la debilidad del contrario, y luego hace mucho follón alrededor de ruedas de prensa y con cosas raras, declaraciones calentando los partidos y tal. Ellos lo que están intentando es, bueno, que llegue todo el mundo bien físicamente del equipo y que tengan el máximo fondo de armario, porque los partidos de rugby ya con los bicharracos estos que hay son 80 minutos y son 23 tíos, no son ni siquiera los 15. Porque Nueva Zelanda, por ejemplo, los que salen mejoran a los que salen titulares.
Bueno, este es el Mundial en el que podíamos haber estado perfectamente después del lío ese de Bélgica. Del libro, cuéntame cosas del libro. Dime, es que claro, fíjate si da la historia de un deporte para tener anécdotas, pero si quieres contar alguna cachondilla.
A ver, hay cosas divertidas. Por ejemplo, contamos la historia del Che Guevara, que era asmático y jugaba al rugby a escondidas porque su padre no le dejaba. Y bueno, de hecho, acabó fundando incluso una revista de rugby en Argentina y estuvo jugando 8 o 10 años allí. Luego, por ejemplo, la primera historia que cuento es la de la fundación del rugby. El rugby se fundó en un partido de fútbol en un colegio llamado rugby, en el que un alumno cogió la pelota con las manos, salió corriendo y en ese momento se dividió el patio del colegio entre los que querían jugar con las manos y los que no querían jugar con las manos y querían jugar con los pies. Y se escindió el fútbol del rugby, pero ellos decidieron que la persona que cogió la pelota era William Webb Ellis, que era un alumno inglés ejemplar del colegio, cuando en realidad no era ese el que cogió la pelota. Era un escocés que echaron 3 años después del colegio porque era un prenda importante y porque quedara la fundación en manos de un inglés, pues le achacaron la invención a William Webb Ellis y no era él.
O sea, no era un inglés caballero ejemplar, sino eso que era es. Un escocés que era un pinta. Muy bien. Me gusta más el rugby ahora, ¿ves? Fermín, ¿cuándo presentas el libro? Que he visto que lo haces con Robinson y con Chicote.
Sí, lo presentamos este lunes a las 7 de la tarde en la FNAC de Callao. Michael ha escrito el prólogo, porque bueno, Michael siempre lo he tenido cerca de lo que he hecho de rugby. Y luego Chicote es amiguete, además, y Chicote ha jugado al rugby también aquí en Madrid. Ha sido primera línea, talonador. Y bueno, pues siempre ha estado cerca también por todo el tema del rugby. Me dijo que si podía y no tenía televisión y tal, que le gustaría. Y entonces, oye, pues va a ser una excusa para hablar de rugby, de historietas. Y la pena es que no nos van a dejar tomarnos muchas cervezas allí, pero bueno, seguiremos la cerveza después.
Qué bien, que vaya todo bien y que vendas mucho. Fermín de la Calle, con fina desobediencia. Un abrazo, Fermín.
Un abrazo, muchas gracias.
Enseguida llega el tiempo de juego más internacional, con Fernando Bagelio y con Maldini, con el Serbia-Portugal, el Francia-Albania y todo lo demás. Supongo, Bagelio, que lo más importante es el Fuenlabrada-Ponferradina.
Por supuesto. Ah, vale. Ahí tenemos un narrador inalámbrico, tres inalámbricos de palco, lo tenemos todo.
¿Maldini lo va a comentar o va a comentar el Extremadura Numancia?
No, por supuesto, todos centrados solo en el Fuenlabrada.
¿Qué va a narrar Rubén Martín?
Correcto, el Fuenlabrada también.
Y a partir de las 9 el Tenerife de Las Palmas, recuerdo, en segunda Racing 1, Cádiz 2, eso ayer y hoy. Ganan siempre los de fuera. Depor 0, Albacete 1 y Málaga 0, Almería 1. Y mañana durante todo el día les esperamos. Desde las 2:30 con el baloncesto y hasta la 1:30 que termine el tertulión. Sigue tiempo de juego. You have to learn just like me, and that's the hard.